hecho, la idea era encontrarnos con los referentes, ¿no?, de la prensa, el periodismo, fundamentalmente alentando la importancia de un periodismo independiente, de la libertad, de la expresión. Si bien en el contexto que venimos tiene que ver con las elecciones provinciales, para nosotros no es menor que el trabajo de formar e informar a la ciudadanía siga manteniendo los valores de la independencia y tratar de evitar estos embates que, bueno, la Corte Suprema ya pudo frenar la última semana uno de ellos, que era la elección de los consejeros de la magistratura por el voto directo, y ahora nos queda seguir trabajando en la misma dirección para que aquella ley que todos entendíamos que tenía nobles fines termina siendo un instrumento de objetivos perversos, ¿no? Es en nombre de esa pluralidad no permitir la diversidad en las expresiones, tener el monopolio hegemónico de los medios del Estado que se transforman en medios de propaganda y no de formación. Y bueno, preocupados y alertados porque esa herramienta de cara al proceso eleccionario no genera la transparencia y la equidad que la ley prevé, ¿no?
¿Esto se ha observado particularmente? ¿Ha tomado contacto de la realidad que se vive en Misiones?
No, bueno, yo justamente vengo por este tema a interiorizarme en la conversación y en el contacto directo con ustedes, que son de alguna manera los referentes, además de las actividades de campaña por nuestros candidatos provinciales.
¿Qué es lo que cree que puede aportar el PRO al cambio? ¿Cuál es el perfil?
Bueno, nosotros, como siempre lo venimos haciendo, tenemos una tarea que es crear nuestra propia identidad, que es un proceso mucho más largo que nuestra necesidad electoral. Por eso, además de la identidad de los referentes del PRO, se constituyen alianzas electorales en cada distrito, respetando la lógica de los referentes en cada lugar. Y bueno, mi vocación y de alguna manera mi participación es seguir insistiendo a la sociedad civil, como fue mi caso y de otros, que lo que siempre miramos de afuera, nos metamos, nos comprometamos, que si bien tenemos mucha crítica para la política, más que quejarnos, la podamos enriquecer metiéndonos, porque en vez de irnos todos, como dijimos hace 10 años, es hora de que nos metamos todos y nos comprometamos.
Robino, hoy usted hablaba de la comunicación y muchos políticos eligen las redes sociales para comunicar, sí, claro, algunas cuestiones, y en conferencias de prensa muchas veces no aceptan preguntas cuando ocurren hechos puntuales. ¿Es algo que tiene que cambiar eso?
Sí, creo que va a depender de este tipo de intercambios. Yo creo que en realidad el protagonista no es el que habla y el asistente es el periodismo que lo registra. Yo creo que hay una asimetría en esa conversación, haciendo mucho más sólidos esos intercambios, porque los que asumimos alguna función pública nos debemos a las preguntas y a las respuestas y no a los discursos y a los monólogos. Eso forma parte de la vida democrática, de la pluralidad, y creo que uno no se tiene que sentir agraviado ni atacado si le preguntan, porque por algo uno asumió la carga pública. Vos tenés la obligación de poder escuchar las preguntas y dar tus respuestas, siempre en un clima de respeto y de diálogo, ¿no? Sin desacreditarnos personalmente ni confrontar, que también lamentablemente es una cosa que perdemos los argentinos. Empezamos a acostumbrar a cosas increíbles, ¿no?, que son los monólogos, los enojos, la crispación, y gratuitamente ya nos llevamos 10 años de estar divididos entre nosotros porque no pensamos igual, que en realidad es una de las premisas de la riqueza de la nación, ¿no? Que no parecemos igual, que no tenemos que ser lo mismo, pero que tenemos que seguir unidos en esta idea fraternal de que todos los argentinos somos hermanos. Y lo que voy a decir de las redes sociales es muy relevante y muy importante porque marca justamente la miopía de aquellos que todavía tienen prácticas políticas de hace 50 años. O sea, vos fíjate que las prácticas políticas modernas, ¿cuáles son? La participación espontánea de la gente autoconvocada, y te la critican, dice, la gente sale sola y no los lidera nadie. Mucho mejor. El desafío lo tenemos nosotros los líderes, que tenemos que ver si podemos representar y encarnar lo que la gente reclama. Dicen, bueno, pero no salen con una única consigna, salen con muchas consignas diferentes y no son claras. Todas son clarísimas, todas son legítimas, no las programó nadie. La gente sale con su reclamo sobre la inseguridad, sobre la inflación, sobre la corrupción, sobre la mentira. Y me parece que eso es muy valioso, es muy importante por el hecho de que estos cambios, que tienen que ver con un cambio generacional, ¿quién puede parar las redes? ¿Quién va a parar Internet? O sea, salvo que sigamos en la ruta en la que lamentablemente ya dimos unos primeros pasos, que es ser socios de Venezuela, tener idolatrado a Cuba, y una de esas quizás terminamos como China, que te audita y te limita Internet. Entonces lo que planteo es, cuanto más temprano nosotros pongamos en la agenda de todos los argentinos, que esto no tiene que ver con favorecer un partido, esto es para cuidar a los argentinos. La libertad de expresión, nuestras libertades, las garantías y derechos que no se reclaman ni se declaman, se sostienen y se cumplen, y esto es lo que a todos nosotros nos preocupa.
¿Qué imagen le han transmitido también del escenario político misionero, un lugar en donde es, digamos, una fuerza aliada al oficialismo nacional la que gobierna la provincia?
Bueno, nosotros, por dos cosas, ¿no? Si bien nuestro compromiso federal es viajar y participar, bueno, con mi caso, que habiendo nacido en Buenos Aires y ejerciendo mi actividad tanto religiosa, social y ahora política, en la ciudad soy muy respetuoso de escuchar al referente local y la lógica local. Me parece que de Buenos Aires no podemos venir a Misiones a decir nada que no sea principios generales nacionales y federales, pero también respetar esa idiosincrasia de Misiones, que te diría, yo vuelvo hoy a Oberá, recuerdo la primera vez que vine, que fue con la iniciativa de Juan Carlos Bloomberg, no sé si se acuerdan, con los dramas locales. Acá esta chica que mataron también, que su hermana fue una de las... Sí, bueno, que ella fue una de las referentes que con la Marcha de las Antorchas y con todo ese trabajo que se hizo, con tantos otros padres que le asesinaron a sus hijos a lo largo del país, y que Misiones vergonzosamente sigue siendo una provincia donde el nivel de impunidad, de complicidad, tanto de jueces como de fuerza de seguridad en encubrir este tipo de hechos, me parece que debe preocuparle no solamente al ciudadano de Misiones, sino a todos aquellos que por esta agenda nos sentimos comprometidos. Y aprovecho también, ¿no?, que ustedes me preguntan para recordarles, ¿no?, que evidentemente Juan Carlos Bloomberg no era ingeniero, pero es una clara muestra de la hipocresía de nuestra sociedad. Nos matan al cartero y no queremos leer mal la carta. Entonces resulta que, según cómo manipulan en los medios la imagen de los voceros, los argentinos no podemos sostener el discurso, que no es el verso del relato, es el dolor y el llanto desgarrador de la impunidad de víctimas que no tienen voz, porque las mataron, y su familia y sus referentes, que están siendo de alguna manera cercenados. Creo que tenemos un compromiso ético, todos los argentinos sin distinción, de seguir levantando estas banderas, porque la inseguridad en la Argentina, lo que se lleva no son votos, sino vidas.
¿Cómo observa usted esta cuestión del periodismo militante? Por ahí, porque un sector del periodismo, sí, asume la defensa del gobierno nacional, y otro sector del periodismo asume la defensa de los multimedios, como el caso del grupo Clarín.
Sí, ahí lo que creo es, ningún monopolio es bueno, y yo creo que la diversidad y la pluralidad permite que el periodista también pueda hacer las dos cosas, que es trabajar profesionalmente y a gusto con la ideología del ámbito donde trabaja y lo que representa. Lo que ocurre con el periodismo militante es que se verifica cuando le dejan de pagar. Cuando le dejan de pagar.
Y cuando defienden, por ejemplo, de intereses como los de Clarín, por ejemplo.
Y lo mismo. Yo hablo por igual de todos los casos. Digamos, el periodismo militante, ya sea corporativo o partidario, cuando le dejan de pagar, vos podés verificar la trazabilidad si sigue diciendo lo mismo antes, durante y después. Lo que nosotros tenemos, para mí, la claridad, la tranquilidad, es que en medios como los que se acusan, los monopolios de empresas, como puede ser el caso, digamos, de Clarín, hay personas con alguna trayectoria. Me parece, viste, como... No quiero entrar con los nombres ahora. Me parece que hay gente que tiene una solvencia y una trayectoria como periodista que es muy difícil plantearles que un medio como Clarín, que antes estaba en el centro de la escena y determinaba todo, y ahora son los únicos que se dice que miente, que son los enemigos del pueblo, etcétera, y resulta que tienen periodistas que están ahí siempre y de alguna manera mantienen una posición. Lo que a mí me sorprende es lo que nunca fueron periodistas o que llegan al periodismo a través de una circunstancia que es la cooptación y el reclutamiento con caja no privada. Porque una cosa son monopolios privados que hay que limitar, y otra cosa es el robo y la estafa de usar la plata de todos nosotros para un partido, ni siquiera para un gobierno. Entonces eso es doble estafa, ideológica, de mentir, y dos, te diría, de los recursos. Porque una cosa es con la plata de uno y otra cosa es la plata de todos nosotros. Y ahí creo que es donde se marca también la diferencia, que créeme que esto después del 2015 va a quedar muy claro quién era un empleado y quién era periodista. Gracias.
En Argentina la Iglesia siempre marcó una posición en cuanto a la política. Hoy en día, ¿cómo ve la función de la Iglesia?
La Iglesia sigue siendo la referencia para mí, insoslayable, de una identidad, te diría, argentina, y de una visión que no siempre fue homogénea, a pesar de tener su estructura eclesiástica y episcopal, pero que me parece que los argentinos no leemos convenientemente, con, te diría, la regularidad que necesitaríamos, los documentos de la Iglesia. Bueno, nosotros vemos su referente, pero no vemos su doctrina. Y la Iglesia, en los últimos 10 años, prescribió claramente temas de la agenda nacional que siempre se la criticó, que no se metía o que no se comprometía. Y bueno, los obispos no son los que se tienen que meter, los católicos y los cristianos se tienen que meter. Lo que hacen los obispos es marcar la línea, y a mí lo que me preocupa justamente es que no está ausente de la agenda nacional. Lo que pasa es que me parece que no tiene con quién hablar, y eso es un trabajo que tenemos que hacer los creyentes, pero también los ciudadanos, que si prestábamos más atención a lo que dicen nuestros obispos, tendríamos una claridad todavía más comprometida de que la idea de habitante a ciudadano, el diálogo argentino y un montón de otras prácticas que la Iglesia lideró son un patrimonio para todos los argentinos.